Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes, el cierre del año se acerca y toca hacer balance. Isabel Díaz Ayuso ha repasado hoy un 2023 en el que ha logrado la mayoría absoluta que le va a permitir aplicar sus políticas sin depender de apoyos externos. La presidenta regional ha defendido hoy sus medidas en materia de desgravación fiscal y ayudas a la natalidad, como las que van a recibir a partir de enero las familias en las que haya partos o adopciones múltiples, que percibirán 1.800 euros por hijo. Díaz Ayuso, que hoy ha encabezado el último Consejo de Gobierno de este 2023, ha contrapuesto sus políticas a las del Gobierno central y ha vuelto a reivindicar a Madrid como el muro de contención frente a la gestión de Pedro Sánchez.
Esta fortaleza es imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del Gobierno central. Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos, que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España.
En su comparecencia en la Real Casa de Correos, la presidenta regional también ha confirmado la voluntad de su ejecutivo de mantener la bonificación a los usuarios del transporte público.
Nuestro propósito es mantener actualmente las tarifas y el Gobierno se compromete con su parte, ya que los ciudadanos españoles, también en Madrid, están asfixiados a impuestos, burocracia y a graves subidas, como por ejemplo ocurre ahora con la luz.
Críticas de Díaz Ayuso a la decisión del Gobierno central de subir el IVA de la electricidad al 10% en 2024 dentro del decreto que prorroga las medidas anticrisis aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
Vamos a hacer de manera gradual durante los próximos 6 meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad. Y asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal.
El presidente del Gobierno ha comparecido en Moncloa para explicar cómo ha quedado finalmente ese paquete de medidas. El Ejecutivo prorroga un año el impuesto extraordinario a la banca y hará permanente el de las energéticas. Ha sido, por cierto, el último Consejo de Ministros para Nadia Calviño. El viernes sabremos quién le sucederá al frente del Ministerio de Economía. A punto de cerrar un año muy crispado en lo político y esa división se ha reflejado en el lenguaje y en la elección de la palabra del año por la Fundeu.
Ostras, la he oído 100 veces y ahora mismo no lo sé. Polarización. Ay, es que como me la dices dentro de un contexto, no tengo ni idea.
A mí me suena una cosa de física que estoy trabajando este año, la verdad, un proyecto de física, polarización, el cristal polarizado, ya está.
A separación.
A mí también me suena a mis trabajos de química.
Me dice que las cosas se pueden ir para un lado o para otro. Es que ahora mismo me has pillado.
Polarización, un término muy utilizado en los últimos meses en los medios de comunicación. Se ha impuesto a otras 11 candidatas, entre ellas Amnistía, Guerra o Fentanilo. Y para relajar un poco esa tensión política, esa polarización, hoy les invitamos a dar un paseo por la Plaza de los Mostenses de Madrid, que estrena imagen tras varios meses de obras.
Comparado con lo que había, esto es una maravilla.
Estaba sucísimo, las calles estaban rotas, claro, la gente se caía, siempre había alguien mayor que se caía por las aceras de Antonio Grilo.
Indudablemente, la mejora de una zona peatonal, todo esto, pues también complica, la gente que llegaba con el coche lo dejaba ahí un momento, entraba, compraba y se iba.
Vamos ahora con otras noticias de este miércoles en titulares con Sergio Rodríguez. 3 detenidos por la muerte de un trabajador sin contrato en la reforma de un edificio.
Administradores de la empresa del trabajador y otro administrador de una empresa intermediaria. El suceso podrá tener consecuencias penales. El fallecido de 42 años murió al derrumbarse una galería subterránea en un edificio de la calle Molino de Viento en Malasaña la semana pasada.
Huelga en Correos para este jueves y viernes en la Comunidad de Madrid.
Convocada por el Sindicato Libre, CGT y CESIF para denunciar lo que consideran un constante deterioro de la plantilla. También harán una concentración mañana a mediodía frente a la sede en Madrid del Ministerio de Hacienda y Fundación Pública en la calle Alcalá.
Sigue la búsqueda de El Pastilla, el preso fugado de la cárcel de Alcalá Meco.
Había sido trasladado desde Algeciras por problemas con bandas rivales tras haber cometido dos asesinatos. Los funcionarios denuncian que el preso no debería estar en esa cárcel, ya que el centro penitenciario no reúne las condiciones para acoger a internos peligrosos como este, que requieren un mayor control, por lo que debería estar en uno de los llamados centros tipo como el de Estremera.
Titular del deporte, Rodrigo de Pablo.
Aún no hay fútbol, pero hay ganas de fútbol. El Real Madrid ha agotado las 6.000 entradas para el entrenamiento abierto del sábado y finalmente habrá público visitante en el Getafe Rayo del día 2 en el Metropolitano. El club vallecano vende hoy las 300 entradas que le ha facilitado el Getafe. Además, hoy soy noticia, Vitor Roque, delantero brasileño fichado por el Barça, aterrizado, se entrenará el viernes, ha firmado hasta 2031. Alexia Putellas, intervenida de nuevo en su rodilla izquierda, y Lucas Alcaraz, que hoy se mide a Djokovic en Arabia para dar pistoletazo de salida a la nueva temporada. Habla el serbio del murciano.
Nuestro momento está llegando a su fin, pero tienes a Alcaraz que está emergiendo, lo cual es muy bueno. Estoy muy contento de haber jugado 4 muy buenos partidos con él este año. Fueron partidos con mucho seguimiento y tuvimos momentos muy destacados, y eso es muy bueno para nuestro deporte. Jugadores como Carlos, Sinner o Rune son jugadores jóvenes que van a liderar este deporte en los próximos años.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de Madrid. ¿Cómo se circula a esta hora? DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos alcances. Uno de ellos está complicando en ambas direcciones la 4 a su paso por Pinto y otro de ellos complica la entrada a Madrid por la 5 en el entorno de Alcorcón y Móstoles con más de 5 kilómetros de retenciones. Al margen de estos dos alcances, dificultades de salida por la 3 en Rivas, ya de entrada por la 6 en el Plantío y mucha precaución en la M40 en Coslada en ambas direcciones y en la M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera 6.
Vistazo también a las calles de la capital. Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. Los niveles de circulación afortunadamente son muy bajos y el tráfico es cómodo, tanto en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, el M30, así como en los principales recorridos del interior, donde solo cabe destacar algo más de intensidad en puntos más céntricos, como las inmediaciones de la Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Con la previsión meteorológica para las próximas horas y también mirando ya al jueves, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta jornada de miércoles, la verdad que llega con pocas sorpresas meteorológicas. La niebla, una vez más, está siendo la gran protagonista por esas localidades del sur y por ahí también la temperatura, evidentemente, le cuesta más levantar en las horas centrales del día. En el resto tenemos bastante sol, pueden ir llegando algunas nubes altas conforme avance la jornada y las temperaturas, bueno, pues muy parecidas a las que tuvimos ayer. Nos quedaremos en torno a los 10 grados en Madrid, serán algo más elevadas en esas localidades serranas. Las heladas volverán a repetirse de cara a la próxima madrugada, pero la tendencia de las temperaturas mínimas es a que vaya siendo cada vez más elevada. Aún así seguiremos contando con frío debido a esas nubes que también van a ir apareciendo durante toda esta semana. Es más, durante la jornada de Nochevieja podría llegar algún frente que de cara al primer día del año nos aportaría algo de precipitaciones. Iremos viendo cómo evolucionan los modelos.
Gracias, Elena. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández y José Hoyo en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso ha presidido esta mañana el último Consejo de Gobierno del año y después ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance de su gestión y adelantar también las claves de su ejecutivo para 2024. La presidenta regional ha destacado las medidas puestas en marcha por el gobierno madrileño, entre ellas las dirigidas a reducir la carga fiscal o las ayudas a la maternidad. Vamos a buscar el detalle de esa comparecencia en la Real Casa de Correos. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Y rebajas fiscales que ahorrarán a los madrileños 126 millones de euros, la segunda deflactación en el IRPF, deducciones fiscales para las familias numerosas, también por la compra de vivienda relacionada con el nacimiento de un hijo, ayudas a los jóvenes para facilitar la compra de vivienda y también para quienes tengan que pedir créditos para estudiar estudios universitarios. Madrid es el motor económico de España y lo seguirá siendo, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Somos la primera economía de España, hemos crecido 3 décimas por encima de la media nacional y tenemos el mayor Producto Interior Bruto por cabeza del país. También lideramos la creación de empresas. Este año se han creado 20.588, 68 al día.
El balance de este año es positivo y dice Ayuso que seguirán trabajando para mejorar los servicios públicos, defendiendo también los intereses de Madrid donde haga falta.
Este ha sido un año fecundo en el que el Gobierno regional ha trabajado mucho para estar a la altura de los madrileños. En 2024 seguiremos esforzándonos para que nadie consiga aislar a los madrileños tras ningún muro, y para que la Constitución y el Estado de Derecho sigan presidiendo la vida pública. Defenderemos los intereses de Madrid con todos los instrumentos a nuestro alcance. Seremos exigentes con quienes intenten perjudicarnos y, a la vez, seguiremos ofreciendo a los madrileños nuevos y mejores servicios públicos.
La presidenta ha repasado todos los hitos de este 2023. Por ejemplo, ha hablado de las ampliaciones de metro, récord en construcción del nuevo hospital 12 de octubre, que estará en funcionamiento el próximo año, 5.000 viviendas públicas en construcción y, por ejemplo, también la bajada de ratios en las aulas.
Un año en el que Díaz Ayuso ha protagonizado varios choques con el gobierno central. La presidenta ha cargado en esa intervención duramente contra Pedro Sánchez, al que ha acusado, Begoña, de encabezar un ejecutivo que quiere liquidar la Constitución.
Sí, sin duda Ayuso ha sido muy dura con el gobierno que encabeza Pedro Sánchez. El balance no puede ser más nefasto, ha dicho, así lo ha definido.
El balance político del año 2023 se resume en que un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución. Y con ella, la unidad de España, su prosperidad y su influencia en el mundo. Han decidido, a espaldas de la mayoría de los españoles, transformar a su pequeña medida la España de todos con la leal cooperación del Gobierno.
En comunión, ha dicho Ayuso, Sánchez con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado en criticar el discurso del rey de la pasada de Nochebuena y su defensa de la Constitución. Eso significa, dice la presidenta, que Sánchez tampoco la respeta. No hay ley, sino arbitrariedad.
Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España, en perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas Navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI, hizo de la Constitución española.
Frente a todo ello, la Comunidad de Madrid aportará luz y esperanza frente a ese desastre, ha dicho la presidenta, porque Madrid tiene una misión con España y nos defenderemos. Madrid estará a la altura, lo va a hacer también gracias a esa mayoría absoluta que se refrendó en las urnas. Los madrileños lo que hicieron el pasado de mayo fue defender un proyecto político basado en la libertad.
Gracias, Begoña. La oposición regional también ha hecho hoy su propio balance de las políticas del gobierno autonómico. Partido Socialista y Más Madrid tienen una visión muy alejada de la de la presidenta madrileña, José Frutos.
Sí, Más Madrid ha reaccionado con dureza a la intervención de Ayuso. Cree que la presidenta ha mostrado bastante desinterés por Madrid al dedicar, dicen, la mitad de su discurso a la política nacional. El balance del principal grupo de la oposición habla de una gestión autonómica de Ayuso sin medidas reales para los madrileños. María Pastor, portavoz adjunta.
El balance del año para Ayuso es sobresaliente en crispación y suspenso en gestión. En la parte madrileña, la presidenta saca pecho de otro año de promesas vacías y novedades que no llegan nunca, sin anunciar una sola medida a favor de los madrileños. Presume de líneas de metro que todavía no han abierto, mientras promueve la tala masiva de árboles para no molestar a los coches. Presume de las viviendas del Plan Vive que aún no existen.
El socialista Juan Lobato ha hecho hincapié en las deducciones fiscales previstas por la presidenta. Asegura que en línea con medidas anteriores, el ahorro tributario será escaso para una amplia mayoría, pero muy importante para 1.500 multimillonarios.
Todos los madrileños nos ahorramos 18 a costa de haber pasado la lista de espera de 600.000 a 1.000.000, de estar millones de familias sin centro de salud y de ser los últimos en inversión educativa de toda España, mientras que unos poquitos millonarios, en vez de 18 euros como nosotros, se ahorran 80.000 euros cada año.
La portavoz del grupo de Vox en la Asamblea no se ha pronunciado todavía sobre lo dicho por la presidenta.
La policía está investigando el apuñalamiento de un joven de 18 años anoche en la calle Miguel Arredondo de Madrid, en el distrito de Arganzuela. No se descarta que detrás haya un nuevo enfrentamiento entre bandas. Paloma Nolasco.
Buscan a un grupo de 5 encapuchados como supuestos implicados en el suceso. La agresión con arma blanca ocurrió cuando el joven, que iba acompañado de otro, fue abordado antes de medianoche por un grupo de personas con el rostro tapado que le propinaron varias puñaladas. Esta mañana en el barrio conmoción, como cuenta este vecino, amigo del padre de uno de los dos chavales atacados.
Tuvimos gritos de socorro y nos asomamos a una persona, a un muchacho, con 5 más que estaban agrediéndole y estaba sangrando por la cabeza y por lo visto el padre de uno de los chicos que fue agredido, que no le llegaron a herir, ha estado en el 11 de octubre, esta mañana me ha comentado de que está grave, que tiene no sé qué en el bazo y no sé qué más. Sabiendo hacer una apuesta de ahí de la esquina, que hay una casa de apuestas, hacer una apuesta de fútbol o lo que fuera, y seguidamente pues, se cruzaron de la calle Embajadores y fueron a por ellos, simplemente.
Policía Nacional todavía no conoce las causas de la agresión y no descartan ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que los hechos tengan que ver con ajustes de cuentas o enfrentamientos relacionados con miembros de bandas juveniles.
Continúa la búsqueda del preso que se fugó el pasado sábado de la cárcel de Alcalá Meco, aprovechando la visita de unos familiares.
El joven sicario ceutí de 20 años se mezcló supuestamente entre los familiares que le acababan de visitar por Navidad. Huyó sin violencia, sin intimidar. Se llama Yusuf, aunque se le conoce por el apodo de Pastilla. En abril confesó haber asesinado en Cádiz al jefe de una de las facciones del crimen organizado de Ceuta y está acusado de otro. Los funcionarios de prisiones denuncian que el fugado no debería estar en esa cárcel porque el centro no reúne las condiciones para acoger a internos peligrosos como este.
Operación contra la construcción de viviendas ilegales.
De la Guardia Civil son 68 viviendas construidas en terrenos no urbanizables protegidos en la Comunidad de Madrid, el paraje El Balcón, en Mejorada del Campo, es uno de ellos. Estas irregularidades urbanísticas han sido investigadas a lo largo de los últimos 6 meses como parte de un operativo contra las construcciones ilegales impulsado por las denuncias realizadas por vecinos. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Debido a la complejidad de esta operación, se ha tenido que desarrollar en 2 fases. La primera se desarrollaba el pasado mes de junio, la segunda hace escasas semanas se finalizaba. También se están realizando otros estudios en zonas de la Comunidad de Madrid, como pueden ser en Chinchón, Valdemorillo, Camarma de Esteruelas, Buitrago de Lozoya y Fuentesa del Jarama.
Detenidas tres personas por la muerte de un trabajador en el Distrito Centro.
Dos administradores de la empresa del trabajador y otro de la sociedad intermediaria, según cuenta Policía Municipal de Madrid. Están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y por homicidio imprudente, porque el fallecido, de 42 años, no tenía contrato ni formación en riesgos laborales, ni cursos en trabajos de minas, ni nada. El accidente laboral ocurrió en la calle Molino de Viento. El operario construía la galería de saneamiento del edificio en un espacio confinado y de especial peligrosidad. La galería se hundió sobre él y los bomberos tuvieron que rescatar su cadáver de entre los escombros.
Ya son seis las macrofiestas de Nochevieja que han recibido el visto bueno de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional todavía está estudiando la solicitud de otros dos grandes eventos para el día 31 de diciembre. Lo ha confirmado en Buenos Días Madrid con Ives Ortiz el director general de Seguridad Ciudadana, Luis Miguel González.
Tenemos autorizadas seis fiestas, nosotros lo llamamos actividades recreativas extraordinarias, y son en los municipios de Ajalbir, San Agustín de Guadalix, Alcalá de Henares, Guadalix de la Sierra, Coveña, y la última en autorizarse ha sido la del municipio de Griñón. Quedan por autorizar un evento privado en un hotel de Madrid y otra que se está en fase de estudio, es la más rezagada, en San Martín de Valdeiglesias.
Las celebraciones navideñas y la bajada de las temperaturas están provocando un repunte de los casos de gripe, de coronavirus y otras infecciones respiratorias como la bronquiolitis. Ese incremento se está notando en las consultas de atención primaria y también en los hospitales. El Ministerio de Sanidad recomienda el uso de la mascarilla para evitar contagios. Gabriel Aldea.
En la Comunidad de Madrid, el número de casos de enfermedades respiratorias es el habitual para la época del año. Lo explica la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
La incidencia es de 90 por 100.000 habitantes. Está por debajo de la media de España, que es de 150 por 100.000 habitantes. Esto también se explica porque los virus circulan del norte al sur, ¿no? Nosotros en Madrid esperamos que el pico sea para la segunda semana de enero. No hay mayor tasa de ingresos ni tampoco de gravedad respecto a otros años.
Aún así, desde el sindicato de enfermería SATSE y el de médicos se quejan del colapso en las urgencias y algunos centros de atención primaria. Ángela Hernández, del sindicato AMITS.
Todos se reducen si la persona enferma lleva una mascarilla y, sobre todo, las personas vulnerables usan la mascarilla como una manera de reducir la inhalación de ese aire y esos virus, que vuelvan a usar la mascarilla siempre que estén en espacios cerrados.
Era Vicente Baos, médico de atención primaria, que recomienda el uso de la mascarilla, sobre todo en los mayores de 80 años. Decíamos que el sindicato de enfermería SATSE y el de médicos se quejan del colapso en las urgencias y en algunos centros de atención primaria.
Esta situación es perfectamente previsible y se repite cada año. Aún así, los planes de invierno son insuficientes, los puestos de médicos ofertados son escasos y además nos llega desde urgencias hospitalarias que los que se ofertan no son cubiertos por nadie debido a las malas condiciones laborales.
Pues siguiendo las recomendaciones, las farmacias ya han notado estos días un aumento en la venta de los test de antígenos y del de las mascarillas, antes y después, sobre todo de los días festivos.
Los sindicatos CESIF, CGT y el Sindicato Libre han convocado dos días de huelga, mañana y pasado, en las oficinas de correos de la Comunidad de Madrid. Denuncian el deterioro que sufre parte de la plantilla de la empresa pública postal. Además, han convocado una concentración mañana a mediodía frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2:23 de la tarde hablamos de la Plaza de los Mostenses de Madrid. Está cerca de la Gran Vía y luce nueva imagen tras muchos meses de obras y una inversión de 3 millones de euros. El peatón es ahora el protagonista del entorno que hay junto al histórico mercado de la plaza, que también se va a someter a una remodelación. Está previsto que los trabajos comiencen en el primer trimestre del año 2024. Carlos Sánchez Blas.
Renovación completa de los pavimentos y del mobiliario urbano, pérgolas vegetales y juegos infantiles. Se han plantado 55 árboles, se ha colocado un alumbrado de mayor eficiencia energética y se han renovado el alcantarillado, el drenaje y la red de riego. Ya está concluido también el tramo peatonal que va de Mostenses a Gran Vía. Paloma García Romero, delegada de obras del Ayuntamiento.
Hemos querido recuperar espacio de peatón, no solamente en la propia plaza, sino en todas las calles aledañas, de un nuevo equipamiento, de zonas infantiles, de nueva luminaria. De tener un espacio totalmente tomado por el vehículo, ahora tienen un espacio peatonal, únicamente se ocupa con carga y descarga.
Sacamos el micrófono de Onda Madrid para preguntar a los vecinos.
Comparado con lo que había, esto es una maravilla. Pero de verdad que está muy bien. Da limpieza, que yo contento.
En comparación con cómo estaba antes, estaba sucísimo, las calles estaban rotas, claro, la gente se caía, siempre había alguien mayor que se caía por las aceras de Antonio Grilo. En general, mejor.
Y también a los comerciantes del mercado, que en la actualidad exhibe 58 puestos y ofrece gastronomía de los 5 continentes.
El problema es la prohibición de la entrada de coches. Indudablemente, la mejora de una zona peatonal, todo esto, pues también complica. La gente que llegaba con el coche lo dejaba ahí un momento, entraba, compraba y se iba.
Igual hay clientes que se piensan que ahora somos millonarios porque nos han hecho la plaza nueva y dejan de venir, pero eso nunca se sabe, la clientela es muy rara. Pero en principio no ha ido mal.
Fundado en 1946, la remodelación prevista para 2024 pretende mejorar la accesibilidad tanto en el interior del mercado como en los accesos.
2:25, seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid, ahora con parada en Leganés para hablarles de las nuevas medidas que ha tomado el ayuntamiento para intentar acabar con los problemas del conocido como puente tragacamiones. Cristina Espina.
Sí, es que a pesar de las señales de advertencia existentes, no había mes en el que no se quedasen encajados camiones, furgonetas o caravanas de más de 2,8 metros de altura, que es la medida máxima del túnel. Esto no solo provocaba daños en dichos vehículos, sino también afecciones de tráfico, gastos recurrentes en las reparaciones y la movilización en muchos casos de los servicios de emergencia. Un problema que viene de lejos, que ha sido tema de debate y al que ahora esperan poner solución tras la instalación de 2 postes de Galibó en el túnel de San Nicasio bajo la línea C5 de cercanías. Teniente de alcalde y concejal de obras, Carlos Delgado.
Camiones y furgonetas quedaban atrapados en el túnel que une San Nicasio con el centro de Leganés, conocido como Puente Tragacamiones. Y desde el Ayuntamiento de Leganés, de la Concejalía de Obras, pues nos hemos puesto manos a la obra y hemos instalado un gálibo en las 2 entradas y que van a permitir, o van, mejor dicho, impedir que se vuelvan a producir, por lo menos no con esa reiteración, estos episodios que al final generaban muchos problemas tanto de seguridad como de gastos en acondicionamiento de las obras que podían producirse por las colisiones.
Las 2 estructuras de 4 metros de ancho, cuya instalación ha costado 14.000 euros, se han situado muy visibles en las entradas del citado puente en la avenida del Doctor Mendiguchía Carriche.
Seguimos hablando de tráfico. En Boadilla del Monte se ha decidido prorrogar el aparcamiento gratuito en la Plaza de la Concordia durante todo el año 2024 para fomentar las compras en el comercio de la zona. María Martínez de Mora.
Estacionar en el aparcamiento municipal de la Plaza de la Concordia en Boadilla del Monte en 2024 será gratis, eso sí, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Fuera de ese horario habrá que pasar por el cajero y pagar. Juan Fernández Cárdenas es el gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.
El Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte ha acordado en el mes de diciembre ofrecer un año más este estacionamiento de forma gratuita.
Es el tercer año que el Ayuntamiento boadillense pone en marcha esta medida y los ingresos, lejos de reducirse, se han incrementado.
Estos 2 años anteriores ha sido un rotundo éxito, dado que se está dando de forma gratuita de 10 a 8 de la tarde y la franja horaria que no ocupa este horario se está recibiendo más ingresos que cuando se utilizaba las 24 horas, porque hay una mayor rotación y un mayor uso de este aparcamiento. Además, ha fomentado descongestionar el casco y poder aparcar de forma gratuita en el propio aparcamiento, que en la calle hay que pagar estacionamiento regulado.
El aparcamiento será gratuito de lunes a domingo.
Y terminamos nuestro recorrido en Tres Cantos hablando de un nuevo reparto de ayudas para las familias monoparentales de la localidad, por considerar desde el consistorio que tienen mayores dificultades económicas y de conciliación. Patricia Cristóbal.
Sí, son 51 ayudas a 48 familias monoparentales las que va a dar el Ayuntamiento de Tres Cantos, con un total de 51.000 euros para aquellas familias donde solo haya un padre o madre con hijos menores de 6 años a su cargo. Con este programa se pretende respaldar a este modelo de familia en las que solamente entra un sueldo y, por tanto, a menudo son las que tienen mayores dificultades económicas y de conciliación. Sonia Lolo, concejala de familia.
Va destinado a aquellas familias monoparentales que tengan niños menores de 6 años. Entendemos que esas familias tienen una sobrecarga a la hora de la crianza de los niños, sobre todo en sus primeras etapas de 0 a 6 años.
Las ayudas se entregan a todas las familias con un solo padre o madre, aunque también tienen consideración de monoparental las que están lideradas por viudos, padres separados con custodia en exclusiva o los que ejercen la tutela del menor, entre otros tipos.
Por ejemplo, aquellas familias que tienen uno de los miembros ingresado de larga duración en hospital, también aquellas personas que han decidido tener un hijo ellas solas. Bueno, al fin y al cabo, cuando en un domicilio tan solo hay la posibilidad de que entre un sueldo por trabajo.
Y para hacerlo aún más fácil, los beneficiarios no deberán justificar al ayuntamiento en qué gastan las ayudas.
Creemos que el criterio de los padres de poder hacerlo como ellos estimen oportuno es válido al tratarse de una cuantía muy pequeña en comparación con todo lo que ellos gastan.
Desde el consistorio esperan que estas ayudas que ya se empiezan a pagar sirvan de apoyo a las familias en estas fiestas de especiales gastos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Son las 2:30 de la tarde. Ha sido una negociación a contrarreloj y hasta el último minuto entre los socios de coalición, pero finalmente Partido Socialista y Sumar han llegado a un acuerdo sobre la prórroga de las medidas anticrisis que caducaban el 31 de diciembre. Algunas se confirmaron ayer, otras se han cerrado esta misma mañana, coincidiendo con el último Consejo de Ministros del año. Pedro Sánchez ha comparecido después para explicarlas. Moncloa, Flor Carazo, ¿cómo queda finalmente ese paquete?
El Ejecutivo extiende un año más la gratuidad de los cercanías y la bonificación del 30% al transporte autonómico. Una de las cuestiones que más tensión ha provocado en el Gobierno ha sido la prórroga de los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas. Al final se ha acordado seguir con esos gravámenes un año más y se hará permanente el de las energéticas.
Vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país. Y también el compromiso de la revisión en el año 2024 de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente.
El decreto incluye la prórroga de 6 meses de la supresión del IVA de los alimentos básicos, la rebaja al 5% del aceite y la pasta y la prohibición de los desahucios a familias vulnerables que se mantiene durante todo el año. La mala noticia es que el Gobierno retirará de forma gradual la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas durante los próximos 6 meses.
Vamos a hacer de manera gradual durante los próximos 6 meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad. Y, asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal.
El Gobierno también ha aprobado la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades con régimen común.
El presidente también ha aprovechado esa comparecencia para hacer balance de este año, que ha estado marcado por las citas electorales, y del primer mes de su nuevo ejecutivo, Flor.
Sánchez ha sacado pecho de que los españoles eligieran un gobierno progresista en las pasadas elecciones. También ha presumido de los datos económicos del país tras las crisis económicas que hemos vivido. Ha asegurado que demuestran que se puede crecer con justicia social.
Afortunadamente, la economía española ha desmentido a todos los profetas del caos, mostrando solidez y fortaleza a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo en todo el contexto internacional.
El presidente del Gobierno ha incidido en la honradez de su ejecutivo durante estos años.
La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al Gobierno, con más empleo y con más derechos que hace 5 años. Y tenemos, además, y esto creo que es importante volver a recordarlo porque venimos de donde venimos, un gobierno limpio, sin tacha de corrupción.
Al ser preguntado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado encantado con la mediación europea que ha propuesto Feijóo y ha insistido en la urgencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces.
No es aceptable, no es asumible el que un poder tan importante como es el Poder Judicial en nuestro país viva una verdadera crisis institucional derivada de un bloqueo, que es el del Partido Popular, que no reconoce la legitimidad de unas Cortes Generales que está diciendo que quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Sánchez ha anunciado que el viernes habrá crisis de gobierno y se conocerá al sustituto de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que deja el cargo porque el 1 de enero empieza a ejercer como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Un día antes, gracias Flor, mañana conoceremos el balance político que hace el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, va a comparecer para dar su visión de este año. Lo que sí han valorado hoy en Génova ha sido ese paquete de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros, Javier Corbo.
Sí, el Partido Popular ha reclamado al Gobierno mayor sensibilidad con las familias que tienen más dificultades para llegar a final de mes al entender que las medidas aprobadas favorecen a los que más tienen y perjudican a los más vulnerables. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización Territorial.
El progresismo del Gobierno, en definitiva, favorece a los que más tienen y perjudica a los que menos tienen. Han encontrado la forma de bajar el precio del tren a los ricos y no la carne y el pescado, la luz y el gas a los que menos tienen.
Para el Partido Popular es básico mantener en el 5% el IVA a la luz y el gas y que se ampliase también la bajada a alimentos frescos como la carne y el pescado. Por eso lamenta que el Gobierno no haya querido escuchar las propuestas que llegan desde Génova.
Lo que está claro es que Sánchez encuentra más inspiración en materia económica en las propuestas de Bildu y de los independentistas que en el programa económico que fue votado por la mayoría de los españoles, que fue el programa económico del Partido Popular.
Pese a estas críticas, no ha desvelado si su partido votará a favor o en contra de este decreto en su convalidación en el Congreso. Se decidirá, dice Fúnez, tras estudiar las medidas al detalle e insiste en sus propuestas sobre el IVA de la luz, el gas y alimentos frescos.
Echamos un vistazo a la actualidad internacional con la ayuda de Luis Mínguez. Crece la presión internacional para un alto el fuego en Gaza.
Mientras Israel mantiene su fuerte ofensiva, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamas, ya son más de 21.000 los muertos palestinos y 55.000 los heridos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel se han reunido para abordar la planificación del modelo de gestión de Gaza y la seguridad en la zona una vez que acabe la guerra.
Nuevas protestas en Argentina.
La peronista Confederación General del Trabajo ha convocado para hoy una marcha para mostrar su rechazo frontal al decreto de necesidad urgente con el que Milei pretende reformar las bases de la economía del país, privatizando empresas públicas y despidiendo a 7.000 trabajadores de la administración. Anoche ya se registró una protesta ante el Congreso para pedir a los representantes del Legislativo que paren el decreto.
Tengo esa vibra de que va a tener que escuchar al pueblo, porque el pueblo no está en un monarca, el pueblo no está en un sobremonte o en un virreinato, el pueblo está en el Congreso.
Decían que iban contra la casta, bueno, acá están siendo contra el pueblo. La plata que tengo en mi bolsillo ahora vale la mitad de lo que valía 10 días atrás. La única forma de parar esto es con la gente en la calle.
Milei asegura que convocará un referéndum si el Congreso rechaza su decreto y afirma que quienes se oponen no tienen conciencia de la gravedad de la situación.
Estados Unidos y México abordan la crisis migratoria entre ambos países.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, viaja hoy al país vecino para reunirse con el presidente López Obrador, mientras una nueva caravana con 6.000 migrantes mexicanos marcha desde Chiapas hacia la frontera con Estados Unidos. La semana pasada, en vista del flujo humano que se agolpaba en la frontera, Estados Unidos cerró varios puentes aduaneros, afectando gravemente las importaciones y exportaciones entre ambos países.
No podemos despedir este año sin saber cuál ha sido la palabra más representativa de 2023 para la Fundeu. Había una docena de candidatas y la ganadora tiene mucho que ver con la situación política en España, pero no es amnistía, Julio Martínez.
pero la amnistía sí que es culpable de que esta palabra se utilice cada vez más. Polarización, dice la RAE, acción y efecto de polarizar. ¿Y qué dice la RAE de polarizar? Cinco acepciones. La primera, restringir en una dirección las vibraciones de una onda transversal como la luz u otras radiaciones electromagnéticas. Dos, concentrar la atención o el ánimo en algo. Tres, orientar en dos direcciones contrapuestas. 4. Suministrar una tensión fija a alguna parte de un aparato electrónico. 5. Dicho de una pila eléctrica, disminuir la corriente que produce por aumentar la resistencia del circuito a consecuencia del depósito de hidrógeno sobre uno de los electrodos. ¿Cuál de las cinco acepciones creemos que ha motivado su elección? Claramente la 3, ¿o no? Se lo preguntamos a los madrileños.
Ostras, la he oído 100 veces y ahora mismo no lo sé. Polarización. Ay, es que como me la dices dentro de un contexto, no tengo ni idea.
A mí me suena una cosa de física que estoy trabajando este año, la verdad, un proyecto de física, polarización, el cristal polarizado, ya está.
A separación.
Sí. A mí también me suena a mis trabajos de química.
Me dice que las cosas se pueden ir para un lado o para otro. Es que... A mí me has pillado.
Pues no parece que esté tan claro. Se ha impuesto al resto de las candidatas debido a su gran presencia en los medios de comunicación y a la evolución del significado que ha experimentado, recogida desde el año 1884 en el diccionario, alude cada vez más a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas, en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación. Otra vez, la política marca esto de la palabra del año.
Vuelve a Madrid la música del reciclaje, la que sale de instrumentos hechos con materiales reciclados y elaborados por niños en situación de vulnerabilidad. Este proyecto les ha facilitado una vía para disfrutar de la música a pesar de las barreras que les ha puesto la vida. La cita es a las 7:30 de la tarde en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y ahora les dejamos con otra cita, en este caso con la historia, con el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.